tardes. Vamos a continuar el resto de la jornada para finalizar en la próxima ponencia. Y ahora vamos a dar un pequeño enfoque, bueno, una vuelta de tuerca al enfoque que hasta ahora llegamos a tener sobre el tema objeto de la jornada. Lo vamos a ver desde el punto de vista más práctico de un profesional que se dedica pues a lo que es la gestión municipal y nos puede dar una visión más, no digo que más realista, pero sí más sobre tierra, sobre todo lo que se acaba de hablar a lo largo de la mañana. El siguiente ponente es Eladio Ávila Cano, actual presidente del Colegio General de Oficiales, Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local. Es secretario interventor de categoría superior y es en este momento director gerente de la Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada y miembro del Consejo Ejecutivo de la Unión de Directivos Territoriales de Europa y de la Unión Iberoamericana Municipalista. Intervino en diferentes acciones formativas, tiene publicados artículos, participado en varios libros y es en este momento presidente del Consejo de Redacción de la Revista de Estudios Locales y miembro del Consejo Editorial del Derecho. Creo que su visión nos puede completar bastante todo lo hablado hasta este momento y dar una pincelada más profesional a todo el objeto de la jornada. Cuando quieras.
Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a la Escuela Galega de Administración Pública y al profesor Díaz Lema. Y muchas gracias a ustedes también por estar aquí hoy y poder compartir esta charla. Como ha dicho mi presentador, vamos a descender ahora bastante a la práctica y a lo que pasa un poco en la realidad y sobre todo a lo que la ley de racionalización en un principio parece que pretendía, luego después dio un vuelco a la cosa, después con el desarrollo autonómico ya no sabíamos los ayuntamientos a qué atenernos, en fin, vamos a verlo un poco tranquilamente. En cualquier momento me pueden interrumpir si lo desean, aunque al final pues dejaremos también para el diálogo, pero si hay cualquier duda en cualquier momento o alguna cosa en la que ustedes consideren que se debe incidir o sobre cualquier cuestión, pues yo prefiero que sea así, que sea más un diálogo que una conferencia, ¿no? En primer lugar, hubo varios anteproyectos, ¿no? Y finalmente el proyecto de ley, el texto del artículo 25.2, que es el que determina las materias sobre las cuales los municipios pueden tener competencias, pues ha quedado redactado de esta manera que tienen ustedes ahí. Luego veremos el desarrollo autonómico posteriormente, pero es importante que tengamos en la mente qué es lo que dice el artículo, ¿no? El artículo que yo creo que gramaticalmente es ya de por sí incorrecto, yo creo que sufrió muchísimas modificaciones desde el primer anteproyecto y al final, no sé si por las prisas o por lo que sea, ha quedado redactado de esta forma, ¿no? El municipio ejercerá en todo caso como competencias propias en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas en las siguientes materias. Parece que la palabra como sobra, es decir, el municipio ejercerá en todo caso competencias propias en las siguientes materias o ejercerá como competencias propias las que la legislación del Estado de las comunidades autónomas le atribuyan en las siguientes materias. El caso es que al final esta es la redacción que ha quedado. Entonces, en un principio parecía que ese listado de materias, no hace falta que lo enumeremos aquí, que ese listado de materias era un listado de máximos. Es decir, estas son las competencias que van a tener los municipios, o mejor dicho, las materias en las cuales los municipios pueden desarrollar competencias o ejercer competencias, y fuera de estas materias no pueden, ni las leyes autonómicas pueden atribuirles competencias, ¿no? Esto provocó pues una polémica. Quizá en un primer momento la mayor parte de la doctrina, de los intérpretes de la ley, entendían eso, que era un máximo y no un mínimo, y las tesis más descentralizadoras y provenientes de comunidades autónomas, pues entendían que no, que era no un máximo, sino un mínimo, y que luego las comunidades autónomas podían completar esas materias, ¿no? Bien, pues esta era una primera cuestión fundamental, porque parece que lo que se perseguía era un numerus clausus, reducir de alguna manera las competencias de los municipios, que las competencias denominadas impropias o ahora distintas de las propias o de las delegadas, pues solo se pudieran ejercer fuera del artículo 25.2 si se reunían las dos condiciones que ya saben ustedes, es decir, la sostenibilidad económica del ayuntamiento y la no duplicidad de competencias, ¿vale? Y esta otra interpretación, una interpretación integradora de que para saber cuáles eran las competencias municipales había que ir a una interpretación, a un análisis del ordenamiento jurídico en su conjunto, Constitución más Estatuto de Autonomía en su caso, Ley de Bases del Régimen Local, Legislación Sectorial Autonómica y Estatal, ¿no? Y había esta polémica formada, ¿no? ¿Vale? La propia FEN, además, interpretaba que era un numerus clausus, que era, en principio, la que podía haber sido más interesada en lo contrario, hasta el 5 de marzo de 2014, en que se hace pública la famosa nota informativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Ha habido una cierta lucha interna en el Ministerio y al final prevalecen las tesis más, digamos, más aperturistas o menos restrictivas, ¿no? Y decía literalmente eso que tienen ustedes ahí, la nota informativa, que sin perjuicio de lo que puedan prever las leyes sectoriales estatales y autonómicas, el apartado 2 del artículo 25 recoge las materias sobre las que se pueden ejercer competencias propias que podrán desarrollar los municipios. Es decir, que lo que en principio parecía que se pretendía, ya el propio Ministerio decía que no era así, porque lo que parecía era que se querían recortar competencias precisamente para reducir el gasto público, para acabar de alguna manera con las llamadas competencias impropias en ese contexto de crisis económica que teníamos, ¿no? Y que tenemos. Entonces, estas tres diapositivas siguientes que les voy a mostrar no son mías, las he tomado prestadas del secretario del Ayuntamiento de Barcelona, buen amigo mío. Triunfa, digamos, la tesis que se venía manteniendo, en este caso por Jordi, por el secretario de Barcelona y muchos otros intérpretes de la ley, que abogaban por una interpretación no restrictiva del artículo 25.2. Entonces, el artículo 25 no contiene un listado de competencias municipales, sino un listado de materias en que las leyes, tanto estatales y autonómicas, deben atribuir necesariamente competencias a los municipios. Es un mínimo competencial al cual el municipio tiene, digamos, derecho, ¿no? Es una garantía, principalmente frente al legislador autonómico, pero en general también frente al estatal, de la autonomía local. No atribuye competencias, las competencias las atribuirá la legislación correspondiente, sea estatal o autonómica, pero reserva un ámbito competencial de competencias mínimas, ¿no? No tiene esa relevancia competencial directa. El Estado puede identificar materias donde está presente el interés local, pero no puede sustituir a las comunidades autónomas atribuyendo competencias en materias que corresponden, en virtud del 148 de la Constitución, a las comunidades autónomas. Y ese era un poco el sentido de esas sentencias del Tribunal Constitucional, la 214 y la 89 y la 159/2001, y es lo que defendían los que abogaban por esta interpretación. Bien. Entonces, esta lista del artículo 25, esta lista de materias, puede ser complementada por leyes estatales y autonómicas y en función de las competencias correspondientes. En consecuencia, las competencias propias se pueden clasificar en estas cinco clases que tenemos aquí, las propias. Luego están las delegadas o las distintas de las propias o delegadas. Competencias propias en materias reservadas por la legislación básica, es decir, materias del artículo 25.2 que están ahí enumeradas. Competencias propias reservadas por los propios estatutos de autonomía, solo hay dos, que es el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el de Andalucía, que establecen expresamente una serie de competencias atribuidas a los municipios. Aquí, a diferencia de un gran número de países, no es la propia Constitución la que establece el listado de competencias municipales, con lo cual no hubiera habido ningún problema. En España solo fue la Constitución de 1812 la que estableció, es así, un listado de competencias municipales, una Constitución muy municipalista, con muchísimos artículos dedicados a los municipios y con una preocupación especial por los municipios, pero el resto de la historia de España, los municipios no han sido lo importante, han sido siempre las tensiones, digamos, regionales o regionalistas, y ahí se ha centrado la norma, la Carta Magna, ¿no? Luego hay competencias propias definidas en las leyes generales autonómicas sobre el régimen local, la ley de régimen local de Valenciana, la ley de régimen local de Cataluña, etcétera. Competencias propias ya atribuidas por leyes especiales, no por la ley de régimen local, como por ejemplo la Carta Municipal de Barcelona, o competencias atribuidas por leyes sectoriales, sean autonómicas o sean estatales. Es decir, que esa disminución, más o menos sensible, pero desde luego disminución del número de materias sobre las cuales hay que atribuir competencias a los municipios, la lista del artículo 25.2, pues no significa menos competencias en realidad para los municipios. Lo que sí puede significar es que si ejercemos competencias distintas de las que vienen ahí, tenemos que establecer o tenemos que analizar especialmente el principio de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, ¿no? Es decir, que se condicionan esas otras materias, que no estén en el 25.2, a la cuestión económica, ¿no? A la cuestión de estabilidad, pero no que se reduzcan las competencias de los municipios. Y esta yo creo que va a ser la tónica general y la que se está ya prácticamente consolidando como interpretación de la ley. Y esto es importante que se consolide para los municipios, porque es que no sabíamos a qué atenernos los que seáis aquí funcionarios locales, pues es que en un principio los compañeros, sobre todo los interventores, pero también los secretarios, pues empezamos a decir, oye, esto no se puede hacer, aquí hay que pedir el informe los informes del 7.4 de duplicidad de competencias, de la estabilidad del órgano de tutela financiera, etcétera, etcétera. Que yo siempre que me preguntaban decían, bueno, tranquilo, vamos a esperar un poco, vamos a esperar a ver qué pasa, etcétera. Luego, ahora lo veremos, las comunidades autónomas tiraban por otro lado, porque en principio no dijeron nada, tardaron mucho tiempo en reaccionar. Ahora parece que vuelven otra vez a otra postura y parece que ya se van estabilizando las cosas. Y ya pues, podremos saber qué es lo que tenemos que hacer, porque malo es que te cambien la ley, porque siempre, bueno, pues cambiar de... En fin, ya cuando tienes un sistema de actuar, pues es complicado. Pero claro, que encima no sepas lo que te quiere decir la ley y que no lo sepas tú también es malo, pero que no lo sepa nadie, pues ya es un poco, en fin, surrealista. Pues esto es lo que pasa aquí un poco, ¿no? Entonces, después de un primer periodo de a ver qué hacemos y de esto cómo se come, pues empiezan a surgir en varias comunidades autónomas estas leyes o decretos leyes de medidas urgentes para la aplicación de la ARSAL, ¿no? son estas, salvo que alguna se me haya pasado, son estas que tenemos aquí, el decreto ley de 7/2014 de Andalucía, el decreto ley catalán, la ley 5/2014 aquí en Galicia, la ley Castilla y León no se llamaba de medidas urgentes, tenía un título muy ilustrativo, muy explicativo de lo que quería conseguir la ley, que era de garantía de continuidad de los servicios públicos locales. Luego estaba el decreto ley murciano, también muy parecido al de Castilla y León, y la llamada ley de adaptación a la SAL de 25 de julio de 2014 de Madrid. Seis meses después ya por fin deciden que hay que hacer una ley para adaptarse. También una ley muy curiosa porque luego ponen ahí lo que les da la gana un poco. Bien. Y cuando ya reaccionan las comunidades autónomas, pues ¿qué dicen las comunidades autónomas? Pues en un principio lo que dicen es, bueno, esto que ha dicho la ley no está muy claro, pues vamos a dar un poco de seguridad jurídica porque esto, entonces hay que decirle a los ayuntamientos lo que tienen que hacer. Evidentemente, lo que tienen que hacer los ayuntamientos es lo que nos interesa como comunidad autónoma. y aquí ahora veremos cuáles son las tesis, ¿no? Desde mi modesto punto de vista, la ley de racionalización pues trata con cierta lógica y como es normal de que las comunidades autónomas asuman de verdad las competencias que realmente les corresponden, que los municipios hemos tenido que suplir en muchísimas ocasiones por falta de presupuesto de las comunidades autónomas, por falta de planificación, etcétera, pero como los ciudadanos, los ayuntamientos los tienen a la puerta, pues la ley dice, aquí nos vamos a ahorrar un montón, los municipios que no hagan esto, que lo hagan las comunidades autónomas, que son las que los tienen que hacer, y evidentemente el nivel de prestación de esos servicios va a ser menor que si lo realizan los propios municipios, y esto va a suponer un ahorro que ya tenían contabilizado de X miles de millones de euros, ¿no? Sin embargo, lo primero que hacen las comunidades autónomas es declarar que las competencias que se vienen ejerciendo por los municipios, atribuidas por leyes anteriores, han de ejercerse como propias en régimen de autonomía. Con lo cual, entonces, ¿para qué hacemos una reforma? Si no va a cambiar lo que ya estaba, pues entonces, o sea, les posterior derogat les anterior, ¿no? Bueno, pues no, la comunidad autónoma dice que no, ahora veremos los textos y se quedan tan panchos, ¿vale? Y entonces, claro, los que en algunos ayuntamientos, pues muchos interventores que decían, no, esto es del 7-4, esto es del tal, pues, pues calma. Y el alcalde se enfadaba, en fin. Al final, pues ¿qué ha pasado? Que los municipios han seguido prestando lo que prestaban y en fin, y en general no ha pasado nada, ¿no? Otra de las líneas fundamentales de estas leyes es establecer las normas para la delegación de competencias. Lógicamente han recogido que tienen que dotar de los medios necesarios porque lo dice la ley estatal, pero tampoco han ido mucho más allá de recoger lo que dice la ley estatal, ¿no? También otra de las cosas que hacen es establecer el sistema o los procedimientos de tramitación de los informes necesarios del artículo 7.4, es decir, para recoger para realizar, digamos, las competencias distintas de las propias o de las delegadas. Y aquí, bueno, pocas novedades, simplemente se establecen una serie de procedimientos que luego, si da tiempo, pues veremos un poco, pero que tampoco tienen demasiado de particular. Las reglas también para la adaptación de convenios, acuerdos y demás instrumentos de cooperación que la ley SAL establecía, que a 31 de diciembre de 2014 habría que establecer esas normas y habría que revisar esos convenios. También sobre el mantenimiento de las competencias de salud, servicios sociales y educación, que había unas disposiciones transitorias, las hay en la LARSAL, que había que interpretar y que se resuelven de una manera muy simplista, diciendo, bueno, mientras la comunidad autónoma no los asuma, que los siga prestando el municipio. Ahora lo veremos también. En cuanto a la primera de esas líneas fundamentales, que es la seguridad jurídica, pues es muy expresiva la exposición de motivos del decreto ley catalán, ¿no? Dice que la entrada en vigor de la LARSAL y los meses transcurridos desde entonces en los que la incertidumbre jurídica ha generado la sucesión de numerosas y contradictorias interpretaciones por parte de los entes locales, han evidenciado la necesidad de disponer de una norma que ofrezca seguridad jurídica. Si no la teníamos antes, yo no sé ya si después la teníamos más. Pero bueno, esto es lo que dice la ley, el decreto ley catalán, y garantías, dice, del mantenimiento de la autonomía local en los términos contemplados en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y ya meten ahí su propia idiosincrasia. La situación de indefinición generada, dice la exposición de motivos, está permitiendo, y esto sí que era cierto, que cada municipio haga una interpretación diferente, ¿no?, en cuanto a materias competenciales importantes para los ciudadanos, cuando, para preservar el principio de igualdad, pues tendrían, lógicamente, la interpretación ser uniforme, ¿no? Bien, eso en cuanto a la seguridad jurídica. La ley, el decreto ley catalán es el más expresivo, el resto hacen pequeñas referencias a ese problema de seguridad jurídica y nada más. En cuanto a las competencias atribuidas por leyes anteriores a la entrada en vigor del Alarsal, pues la nota informativa del Ministerio aquí era taxativa, es decir, en el caso de competencias que ya se vinieran ejerciendo con relación a la solicitud de informes preceptivos previstos a la entrada en vigor de la ley, que no sean propias o delegadas de acuerdo con los mecanismos de atribución de competencias señalados, deben ser objeto de valoración en los términos que señala este artículo. Es decir, que había, lógicamente, ese efecto de reforma, ese efecto de que una ley posterior modifica la anterior y que, por lo tanto, habría que revisar los servicios que se estaban prestando. Lógicamente, el valor jurídico de esta nota informativa pues es prácticamente cero y no es, desde luego, vinculante en absoluto, ¿no? Interpretación de las comunidades autónomas. Esta es la de Castilla y León, me parece recordar, o la de Andalucía, no recuerdo, pero todas son iguales, tanto la de Murcia, Madrid, Castilla y León y Andalucía. Dice que las competencias atribuidas a los municipios por leyes anteriores se ejercerán por los mismos de conformidad con las previsiones contenidas en la norma de atribución, es decir, la ley anterior, ¿vale?, en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad. Y ya está, y tiran por la calle en medio y se quedan tan tranquilos. Aquí, claro, hay un follón, o sea, ya que dentro del Ministerio había ya, en fin, bastante lío, con la FEN había un lío tremendo de tal, y aquí ya el Ministerio se echa encima de las comunidades autónomas, un follón de miedo, ¿no? Y esto con independencia del partido, o sea, dentro del propio Partido Popular, etcétera, ¿no? Bien, esta es la circular del Gobierno Vasco, que no ha dictado norma, digamos, no ha dictado salvo una circular, no, ni una ley, ni un decreto ley. Pues dice, pero si la disposición transitoria segunda antigua de la ley de bases antigua dice que hasta tanto la legislación del Estado y la de las comunidades autónomas que se dicte de conformidad con la establecida en los artículos 25 y tal no disponga otra cosa, los municipios conservarán las competencias que les atribuye la legislación sectorial vigente en la fecha de entrada en vigor de esta ley. Como esta transitoria no se ha modificado por la Alarsal, como no se ha derogado, pues ya está, pues está claro, las competencias anteriores, sean impropias o no, o propias o lo que sea, pues esas como estaban, ¿vale? Luego veremos cómo se ha ido resolviendo esto, ¿no? Otra de esas líneas generales que hemos comentado antes es el tema de las que transitoriamente tienen que pasar a ser competencias exclusivamente autonómicas en temas de sanidad, de servicios sociales y de educación sobre todo, ¿no? Pues aquí la línea general ha sido la que ha abierto Castilla y León, y que dice que las que se preveían como propias de los municipios anteriormente en materia de salud, inspección sanitaria, vamos, de participación en la gestión de la atención primaria, etcétera, y en materia de prestación de servicios sociales, de promoción y reinserción social y la de educación, a las que se refieren las disposiciones adicionales tal, tal, tal y tal, continuarán siendo ejercidas por los municipios en los términos previstos en las leyes correspondientes, en tanto no hayan sido asumidas por parte de la Comunidad de Castilla y León. Y ya está, y ya veremos, eso de los 5 años, que cada año el 20%, no sé qué. Evidentemente también aquí hay una filosofía, o sea, ha habido una cierta, que ya la propia ley yo creo que nacía con esa, entre comillas, con esa tara, una cierta visión de, bueno, vamos a ver qué pasa, y después de las elecciones locales del año que viene, pues ya hablaremos. Ahora, después de las elecciones vendrá el verano, y bueno, pues veremos a ver lo que pasa, y luego vendrán las generales. Entonces, pues ya, pues después de las generales, a ver quién gana y ya a ver cómo lo hacemos, ¿no? Había esas disposiciones transitorias, sobre todo para las limitaciones en materia de sueldos de los políticos y tal, que solo entraban en vigor hasta después de las elecciones locales, ¿no? Y de alguna manera la ley ya estaba pensando, bueno, vamos a dar esto aquí un poco y luego ya veremos, ¿no? Y así hace la Comunidad de Castilla y León, que no se come mucho el coco, desde luego, y que suelta este artículo 4, ¿no? En relación con específicamente las competencias impropias, pues unas comunidades, por lo menos formalmente, no han dado el paso general a todas las materias, es decir, que solo mantienen en los asuntos estos que hemos dicho, de educación, servicios sociales, que son Castilla y León, Murcia y Madrid, y otras, como el decreto andaluz y el catalán, se referían a todas las competencias, sean impropias o sean propias, se seguían ejerciendo exactamente igual, ¿no? Este es el decreto ley andaluz, ¿no? Dice, los entes locales pueden seguir prestando los servicios públicos o desarrollando las actividades que venían ejerciendo a la fecha de entrada en vigor de la ley, como competencia distinta de las propias y de las atribuidas por delegación, siempre que previa valoración de los entes locales no se incurra en supuestos de ejecución simultánea del mismo servicio público, siempre que cuenten con la suficiente financiación, siempre que quede garantizada la sostenibilidad financiera, etcétera, pero lo analizaba la entidad local. No había que acudir al informe del 7.4, etcétera, un informe del interventor y se acabó. Y no será necesaria estos informes de la entidad que pudiera tener la duplicidad de competencias ni de la que tuviera la tutela financiera. Y este es el caso también de la ley gallega. La ley gallega, siguiendo los buenos principios gallegos, pues hace una cosa bastante inteligente, ¿no? Dice, el ejercicio de nuevas competencias por las entidades locales que fuesen distintas de las atribuidas como propias y cuyo ejercicio no se encontrase delegado, es decir, las impropias, solo será posible cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera. Vale, estoy de acuerdo. Pero las nuevas. Y dice, en todo caso, no se entenderá como ejercicio de nuevas competencias la continuidad en la prestación de los servicios ya establecidos. Y ya está, y se queda tan pancha y fuera. Así que, bueno, pues los ayuntamientos pues han seguido, pues lógicamente, prestando todo ese tipo de servicios, pues de guarderías, de salud, de servicios sociales, de planes de fomento de empleo y tal, y otros muchos servicios, ¿no? La verdad es que, en mi modesta opinión también, yo creo que han hecho bien. Es decir, es que esto, no sé, aquí se ha cogido un poco también a los municipios aquí de Conejillo de Indias y vamos a ver qué pasa y lanzamos esto y a ver qué tal. Claro, pues yo tengo el ciudadano aquí que me está diciendo, oye, este servicio no me lo puede dejar de prestar. Entonces, pues ha venido bien, yo creo, para la mayoría de los ayuntamientos, pues este tipo de legislación autonómica, porque y sobre todo para nosotros también, para los interventores y para los secretarios, porque por lo menos tienes ya un algo que es normativo a lo que acogerte para poder seguir prestando ese servicio, ¿no? Y tampoco la ley estatal daba unas soluciones muy claras, ¿eh? Esa es la verdad, ¿no? Luego, aparte de esas líneas generales que hemos visto, alguna ley, esta es la de la Comunidad de Madrid, que esta es la única que se llama de adaptación a la DARSAL, pues se ha metido un poco con la coordinación de los servicios, que la ha resuelto también, vamos, se la ha quitado de encima, pero totalmente, ¿no? La actividad de CONOS como Madrid es comunidad uniprovincial, aquí competirían las diputaciones provinciales, la coordinación de los servicios, ¿no? Entonces, bueno, pues dice que la actividad de coordinación se someterá a lo establecido en la ley y tal. Que a los efectos del 26.2 habrá de ponderarse el coste efectivo y que, de acuerdo con el apartado 1 y con el análisis de los costes efectivos de los servicios, llevará a cabo, o llevará a efecto, mejor dicho, la propuesta de fórmulas alternativas de gestión y ya está, con conformidad expresa del acuerdo municipal, como dice la ley de bases, y a tomar por saco. Y luego ya en el apartado siguiente dice que a efectos de lo previsto anteriormente se priorizará la fórmula mancomunada de municipios. Pero bueno, vamos a ver, pero no estábamos diciendo que había que quitar mancomunidades, entes y tal y igual. Y además ahora ha sido muy criticado en la Comunidad de Madrid porque no ha querido la Comunidad de Madrid, a pesar de la tradición que hay de prestar servicios como el canal de Isabel II, que prácticamente ya todos los municipios de la Comunidad de Madrid suministran el agua a través del canal, que es una empresa de la comunidad, pues no se ha querido hacer cargo de la gestión de residuos sólidos. Se ha tenido que constituir una mancomunidad de aproximadamente unos ciento y pico municipios. Obligatoriamente ha sido muy criticado por todos los alcaldes de Madrid para la gestión de los residuos sólidos, ¿no? Entonces ya van anunciando aquí que, cuando sin embargo la ley dice que se tienen que hacer cargo de la gestión de residuos de los municipios de menores de 5.000 que no los presten por lo que sea, ¿no? Esto es lo que ya hemos hablado. Bien, y en tanto en cuanto se cumple lo dispuesto anteriormente, pues las entidades locales garantizarán la prestación de los servicios, ¿no? Entonces, parece que ha habido, pues eso, pues un deseo del Estado de unificar, en fin, los criterios y, bueno, pues al final la realidad es la que se impone en un Estado pues tan tremendamente descentralizado, ¿no? Pero también es verdad que los municipios tienen que prestar esos servicios por razones obvias, ¿no? Y que nadie le había dado ni unas garantías, ni tampoco las comunidades autónomas han dicho, venga, vamos a coger esto y lo vamos a hacer, y vamos a programarlo, y vamos a articularlo bien, y vamos a hacerlo adecuadamente, paso por paso, al principio con cofinanciación, luego como sea. No. Entonces, los municipios, pues lógicamente, han ido haciendo lo que correspondía, que era seguir como estaban. Estas tensiones y los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado, tanto por la comunidad catalana como por la Junta de Andalucía, pues ha hecho que el Gobierno, pues visto lo visto, pues intente negociar, ¿no? Entonces se ha creado esta subcomisión, la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias entre la Administración del Estado y cada una de las comunidades autónomas, y en concreto las negociaciones sobre el desarrollo de la LARSAL pues han sido quizá una de las estrellas de estas subcomisiones. Este es el acuerdo de las negociaciones con la Junta de Andalucía. Lo que se acuerda es iniciar negociaciones para resolver las discrepancias en relación con el decreto ley andaluz por el que se establecen medidas urgentes, que es esto que hemos visto de que las competencias impropias se podían seguir realizando sin necesidad de los informes que dice el 7.4, ¿no? Se designaba un grupo de trabajo y se comunicaba el acuerdo al Tribunal Constitucional, puesto que estaba presentado ese recurso de inconstitucionalidad, porque podía haber una solución pactada, ¿no? Esto venía al final, pero bueno, ya ha salido. Esto ya está solucionado, lo del tema andaluz. Ya hay una Pax Romana aquí y estaba aquí, Subcomisión de Seguimiento. Este ya es de 18 de febrero de 2015, este acuerdo de la subcomisión de seguimiento normativo que hemos comentado y que ya dice que de conformidad con las negociaciones previas celebradas por el grupo de trabajo, tal, tal, tal y tal y tal, dice en relación con las discrepancias manifestadas sobre el artículo 2 del decreto ley 7 tal, ambas partes confirman que tanto este artículo como el artículo 7.4 de la ley reguladora de las bases, según la redacción tal, deben ser interpretados en el sentido de que el ejercicio por las entidades locales de competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación solo cabe cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad del conjunto de la Hacienda Municipal en los términos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en ejecución simultánea por otra administración pública. Estos requisitos operan tanto para las competencias distintas de las propias y de las delegadas que estuviesen ejerciendo las entidades locales en el momento de la entrada en vigor de la ley como para las que se puedan iniciar a partir de este momento. Aquí no sé por qué, la Junta de Andalucía dio marcha atrás. La Comunidad Autónoma de Andalucía se compromete a introducir en la aplicación de su legislación de régimen local la interpretación contenida en el presente acuerdo. Vale, muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Porque esto es un acuerdo de la Comisión Bilateral. Mientras no se modifique el decreto de Andaluz, tal como dice aquí, si es que se forma gobierno en Andalucía, parece que sí, que ya hay acuerdo con Ciudadanos, pues entonces es cuando podremos aplicarlo de esa manera. Mientras tanto, en un ayuntamiento andaluz está perfectamente legitimado para seguir prestándola sin ese informe, ¿no? Y ya está. En razón al acuerdo alcanzado, ambas partes consideran resueltas las discrepancias y concluida la controversia. Esto es nuevo. Es decir, cada vez que haya una ley tendremos de esto, porque esto abre una puerta aquí ya. Y ya está, comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional. Puede ser bueno, porque mira, es un conflicto menos y menos trabajo que tiene el Tribunal Constitucional. Bien, un poco estas son las líneas generales. Luego las leyes autonómicas entran en otras consideraciones, en incluso disposiciones sobre habilitados nacionales, como aquí la ley gallega, etcétera. Pero que quizá tienen menos interés, digamos, en general. Por eso lo que he hecho es coger, como estamos aquí en Galicia y que es lo que más os interesará a vosotros, un poco, así, muy resumidamente, ver alguna de las cuestiones que la ley gallega introduce, tanto respecto de las cuestiones que hemos visto como de otras, para, bueno, pues refrescarlo un poco y si hay alguna duda también tratar de arrojar alguna luz, ¿no? Las leyes autonómicas que atribuyan nuevas competencias a los municipios deberán evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. Añade el de descentralización, yo creo que con buen criterio. Y también si hay una nueva competencia que se atribuye a los municipios por una ley autonómica, lógicamente tiene que acompañar ese análisis. Tiene que haber una memoria, un estudio que acredite que se dan esas circunstancias. Se atenderá, y esto yo creo que también es positivo, al principio de máxima proximidad a la gestión de la gestión a la ciudadanía, legitimando la actividad pública local cuando el ámbito municipal sea el más adecuado. En virtud de la Carta Europea de Autonomía Local. Aquí reivindica un poco otra vez el principio de subsidiariedad frente al de estabilidad presupuestaria y, bueno, pues le da un poco más de relevancia. Tampoco va a pasar de ahí porque se establece como un principio y nada más, pero bueno, algo es algo. Deberán ir acompañados de esa memoria económica y deberá prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las entidades locales, sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto para las administraciones públicas. Bueno, no lo desarrolla mucho, reproduce prácticamente lo que dice la ley de bases, pero algo dice, ¿no? En cuanto a las delegaciones de competencias en los municipios, dice que el proyecto de decreto de delegación habrá de acompañarse, lógicamente, de una memoria económica en la que se valorará el impacto del gasto de las administraciones públicas afectadas, tanto autonómica como local. El decreto de delegación incluirá la cláusula de garantía, como no podía ser menor, del 57 de la ley de bases. y en la delegación deberá determinarse su duración, sus posibles prórrogas, los medios personales, materiales y económicos aceptados y en caso de que la financiación, esto también es muy gallego. Hasta aquí ha reproducido prácticamente la ley de bases, ¿no? Y luego dice, en caso de que la financiación de la delegación resultara insuficiente, deberá procederse a su reconsideración. Muy bien, ¿reconsideración de qué? ¿De la financiación o de la delegación? Aquí resultó la gallega. Si soy municipalista, evidentemente interpreto que de la financiación. Reconsidéreme la financiación, pero no me reconsidere la delegación, porque la delegación ya ha quedado en el estudio que usted ha hecho demostrado suficientemente que es necesaria, ¿no? Pero bueno, ahí queda y luego veremos cómo se interpreta, ¿no? En cuanto al ejercicio, como dice aquí, de competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, establece en el número 3, y esto es importante, un listado de lo que no se entenderá como ejercicio de nuevas competencias para las cuales nuevas competencias distintas, o sea, impropias, nuevas competencias impropias para lo cual no será necesario los informes del 7.4. Y aquí lo que habíamos comentado antes, la continuidad de la prestación de los servicios ya establecidos, eso sigue hasta ahora en vigor aquí, Luego habla de la actividad de fomento, de la modificación de los reglamentos de servicios, que no necesitarán tampoco, o la concurrencia a subvenciones. Este está muy bien, es muy aclaratorio, porque hay muchas dudas sobre la actividad de fomento, sobre la concurrencia a convocatoria de subvenciones o ayudas o convenios de colaboración. Esto lo exime, ya no es del 7.4. Es verdad que es una interpretación aquí muy laxa de lo que es la ley de bases, pero por lo menos los ayuntamientos saben a qué atenerse, ¿no? Las obras, servicios o ayudas o adquisiciones o suministros de emergencia. Esto que parecería obvio, pero bueno, pues aquí está amparado por la ley autonómica. O en situaciones de grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública. Y la colaboración entre administraciones, entendida como el trabajo en común para la solución de aquellos problemas también comunes que pudieran formularse más allá del concreto reparto competencial en los distintos sectores de la acción pública. Esto está muy bien también, porque realmente en un Estado como el nuestro, el principio este de una administración, una competencia, es que es muy complicado, es que es al revés, ¿no? Hay una serie de materias, una serie de competencias que parece que requieren la cooperación o la intervención de varias administraciones, en muchos casos incluso de las tres, la central, la autonómica y la local, ¿no? Y luego, pues el auxilio administrativo, es decir, a lo mejor es una competencia autonómica, pero yo le pido a usted como ayuntamiento, pues, no sé, pues que embargue una cuenta, o, en el caso es al revés, ¿no? Es en los ayuntamientos los que se lo piden al Estado o a la comunidad, ¿no? En ese caso, lógicamente, no va a ser necesario esos informes porque no es una competencia propiamente dicha, ¿no? Bueno, y no sé, los premios, etcétera, y una serie de cosas. Luego, establece todo el procedimiento para solicitar los informes recogidos en el artículo 7.4 y es bastante exhaustivo en ello. Viene toda la documentación que tienes que presentar. Esto la verdad es que está también muy bien y que facilita mucho a los ayuntamientos. La liquidación consolidada, la situación de la deuda, el presupuesto del ejercicio evidente, el informe de intervención, las partidas correspondientes a la competencia a informar tanto de los gastos como de ingresos, previsiones de las modificaciones a realizar y, en fin, y cualquier otra documentación. En cuanto al plazo que tienen para contestar es de 3 meses y si no se contesta en el plazo de 3 meses se entiende desfavorable. Aquí yo creo que es un poco restrictivo, debía entenderse favorable, ¿no? Es decir, y si no conteste usted en el plazo de 3 meses, es decir, no me jorobe, ¿no? Pero bueno, que somos administración pública igual, ¿no? Los informes, lógicamente, siguiendo la ley de bases, tendrían carácter vinculante, aunque esto, como sabéis, está también cuestionado en el recurso en defensa de la autonomía local por los municipios. Y luego ya, entrando ya en las adicionales, pues simplemente resaltar que las competencias atribuidas, dice, a las entidades locales por la legislación autonómica anterior, a la entrada en vigor de la ley, continuarán ejerciéndolas ellas, las entidades locales, rigiéndose por la indicada legislación o, en su caso, por el derecho estatal aplicable como supletorio, sin perjuicio de lo dispuesto en las adicionales cuarta y quinta sobre la asunción por la comunidad autónoma de las competencias de educación, salud y servicios sociales. ¿Vale? En cuanto a los convenios, acuerdos y demás instrumentos, pues también tiene unas normas aclaratorias para saber un poco a qué atenerse. Regula, aunque muy superficialmente y prácticamente nada, la asunción de las competencias en salud, servicios sociales y educación. Y luego terminan las adicionales con esta adicional sexta sobre el régimen disciplinario de los funcionarios de habilitación nacional, que era conveniente aclarar por determinadas cuestiones. Aquí es una comunidad, bueno, como la Comunidad de Madrid también, muy conflictiva en muchos casos y bastante, en fin, que ha dado bastante problemas el tema del régimen disciplinario, y yo creo que ha sido también bastante positiva esta aclaración y esta regulación. No vamos a entrar en el detalle porque tampoco hace mucho al caso, ¿no? Y finalmente, y con eso ya voy terminando, la única ley que se ha dictado como tal ley después de la LARSAL, la única ley de régimen local, me refiero, es la ley de municipios de Canarias, la ley de 1 de abril de 2015 de municipios de Canarias. Canarias no había hecho una regulación de medidas urgentes. Y es, bueno, pues analizar esta ley, que ya ha sido aprobada por el Parlamento, pues también tiene su cierto interés, ¿no? Dice el artículo 5, vamos a ver, estamos aquí, que la atribución de competencias a los municipios que hagan las leyes sectoriales se tiene que ajustar a una serie de principios. Y esto también es interesante porque hasta ahora habíamos visto que la legislación sectorial, estatal o autonómica puede atribuir competencias a los municipios. Vale, muy bien, pero ¿en base a qué criterios, en base a qué principios, en base a qué circunstancias? Pues, en primer lugar, la garantía de la autonomía municipal. Es decir, hay un mínimo garantizado a los municipios, la máxima proximidad, es decir, el principio de subsidiariedad, otra vez, si puede ser la administración más cercana, pues es la que tiene que hacerlo, la igualdad de la ciudadanía en el acceso a los servicios públicos. Este es un criterio más bien al contrario, es decir, que a veces será necesario para que exista esa igualdad que sea las cabildos o otras entidades superiores las que presten el servicio en condiciones de igualdad, y finalmente el principio de suficiencia financiera y estabilidad presupuestaria, que pues siguiendo la filosofía de la mayoría, o por no decir la totalidad, de las comunidades autónomas, va siempre al final. Habla también aquí de otros principios que no ha enumerado aquí, pero es como si los hubiera enumerado: principios de descentralización, ausencia de duplicidad administrativa y eficiencia, y que tienen que acompañarse, como la mayoría de las leyes, y la ley gallega también ha dicho, de las memorias e informes exigidos por la legislación de régimen local. Aquí la administración autonómica se reserva una coordinación de las entidades del sector público municipal de Canarias. Aquí ha habido problemas con los cabildos, mediante medidas que garanticen la efectiva aplicación de los anteriores principios y la legislación de estabilidad presupuestaria, ¿no? Tiene un artículo específico, que es el 6, de garantía de la autonomía municipal, que en virtud de esa garantía se atribuirá a los municipios toda competencia que se aprecie que afecta preponderantemente al círculo de los intereses vecinales de los municipios. Es decir, que aquí, invocando este artículo, invocando esta ley, los municipios, cuando se atribuya a otra administración distinta, pueden decir, oiga, esto infringe el artículo 6 de la Ley Canaria de Municipios, ¿no? Incluso aunque las funciones que tal competencia se deriven no sean exclusivamente municipales. Y se debe especificar en cada caso las que corresponden al ayuntamiento, bien de forma exclusiva, bien compartida o conjuntamente en régimen de colaboración, coordinación o cooperación con otras administraciones canarias. Aquí está salvando también un poco lo que ha venido siendo realmente en fin, la realidad española, o sea, el principio de una administración, una competencia muy complicado. Y dice, bueno, oye, es que dentro de una competencia, dentro de una materia, habrá funciones que tengan que hacer los municipios, funciones que tenga que hacer la comunidad autónoma o otras administraciones, ¿no? En el 7, el principio de máxima proximidad. En el artículo 9, el principio de suficiencia financiera y estabilidad presupuestaria, las nuevas competencias que las leyes canarias atribuyan como propias a los municipios y que supongan cargas económicas adicionales para estos, llevarán aparejadas los correspondientes traspasos de recursos y de medios de la comunidad autónoma. Aquí son claros en este sentido, ¿no? Y ya propiamente el artículo 10 habla de las competencias municipales. Son competencias propias del municipio, aquellas cuya titularidad le atribuyen las leyes del Estado y las de la Comunidad Autónoma de Canarias. Estas últimas asignarán a los municipios toda, no sé si se ve bien o se ve la letra pequeña, toda competencia que se aprecie que afecta preponderantemente al círculo de los intereses municipales. Repite otra vez lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Luego, bueno, dice lo que son competencias delegadas, que tampoco tiene mayor particularidad y que además podrán ejercer otras que, cumpliendo con los requisitos legales, promuevan actividades y servicios que contribuyan a satisfacer las aspiraciones vecinales con respeto del principio de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y el de no duplicidad. No, tampoco dice más. Lo que sí es interesante es el 11. En el 11 hace un listado parecido al del 25.2, ¿vale? Y aquí ya claramente dice que, sin perjuicio de lo previsto en la legislación básica, como no podría ser de otra manera, los municipios canarios asumirán en todo caso las competencias que les asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Canaria sobre las siguientes materias. Y aquí meten, por ejemplo, consumo, que no está en el artículo 25.2. Meten educación, que no está en el artículo 25.2. Meten empleo, que no está en el 25.2. Meten fomento y promoción del desarrollo económico y social, en el marco de la planificación de la comunidad autónoma. Aquí han sido poco municipalistas, pero bueno. Y meten también aquí sanidad y servicios sociales, ¿no? Entonces, esto ya ha consagrado. Aquí ya, esto es una ley, que yo sepa, no se ha interpuesto recurso de inconstitucionalidad por el Estado. Gobierno, no lo sé, pero yo creo que no se ha interpuesto, con lo cual ya está sentada la base, es decir, el 25.2 es de mínimos y las comunidades autónomas pueden ampliar, ¿no? En cuanto a la asistencia y cooperación de los cabildos insulares, en los municipios de más de 20.000 la asistencia y cooperación se solicitará por el alcalde, voluntaria, y ya está, todo lo demás no interesa, y luego en los de menos de 20.000, para la prestación por los cabildos de los servicios de tratamiento de residuos y prevención de extinción de incendios, que la legislación básica de régimen local le atribuye como propios en municipios de menos de 5.000 y 20.000 habitantes, respectivamente, y que no vinieren siendo prestados por estos, será necesario que el cabildo insular respectivo conceda a lo mismo un plazo de 2 meses para que manifiesten su voluntad de hacerlo. En caso de no manifestarse, el cabildo vendrá obligado a prestarlo. Y ya está, no se meten más, no. Pero bueno, vincula ya al cabildo, usted lo presta, y si en 2 meses no se ha prestado, hombre, hay que dar un espacio de tiempo. Luego, en vez de 2 meses, serán 4, porque hay que contratar el servicio, hay que no sé qué, en fin. Pero bueno, por lo menos dice algo y resuelve un poco el tema. Y con esto, pues ya termino. No sé si me he ido mucho de tiempo. No, voy bien de tiempo. Termino. Y si tiene alguna cuestión o alguna pregunta o alguna cosa, seguramente me he dejado pues cosas en el tintero, porque pero bueno, creo que lo más importante o lo más esencial pues está dicho.
El caso que le voy a plantear es un caso que se me da ahora en el ayuntamiento donde yo trabajo. Es en relación a los servicios sociales, ¿no? En concreto, el servicio de ayuda a domicilio. Este servicio se presta en régimen indirecto por el ayuntamiento. Hay un contrato de prestación de servicios que termina en el mes de marzo del año que viene.
¿Qué termina?
En el mes de marzo del año que viene.
No entiendo.
El contrato de prestación de servicios del ayuntamiento con la empresa termina su vigencia en marzo del año.
En marzo del año que viene.
Bien. En el pliego que regía el contrato se establecía que el ayuntamiento, con una antelación mínima de 6 meses, debería avisar al adjudicatario de la finalización y que no se va a prorrogar, como es el caso, ¿no? Con lo cual nos vemos en la tesitura de, pasado el verano, pues tener que avisar a la adjudicataria. La cuestión es, ¿qué se hace? A la vista de la ley gallega, ¿cuál es la postura que debe tener el ayuntamiento y en concreto pues el secretario y la interventora municipal, en este caso yo?
Espérate, leemos la ley gallega y te lo digo porque, vamos a ver, en este caso, de los servicios sociales, la competencia, dice, la disposición adicional cuarta, ¿no? Las competencias que debe asumir la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de servicios sociales, en cumplimiento de la ley de la LARSAL, continuarán siendo prestadas por los municipios en tanto no se den las condiciones previstas para su traspaso en la normativa básica y, en particular, el establecimiento del nuevo sistema de financiación autonómica y de las haciendas locales previstos en la misma, ¿no? En el marco de lo que corresponde a las normas reguladoras de financiación, el Consejo regulará las condiciones de traspaso, que no se han regulado todavía, ¿no? Las consejerías deberán elaborar un plan de reevaluación, reestructuración, que tampoco está hecho, ¿no? Entonces, a ustedes le termina en marzo el contrato. Tienen que avisar con 6 meses si se lo van a renovar o no, ¿no?
Vale. La intención del ayuntamiento es sacar una nueva licitación, pero la cuestión es, ¿tiene competencia el ayuntamiento para sacar una nueva licitación?
Sí, sí, sí. Yo creo que sí, porque esto... Ahora, en el pliego, te digo lo que hemos hecho en el ayuntamiento donde estoy yo, cuando se ha renovado, se ha puesto una cláusula, una cláusula suspensiva, en el sentido de que si la legislación cambia o si que en el desarrollo de la disposición adicional cuarta, no sé qué, tal, igual en el pliego que se vaya a hacer en la nueva contratación, se debe incluir también esa cláusula. Es verdad que los contratos tienen que tener una duración determinada y que a lo mejor esa cláusula puede también, en fin, hay un interés del contratista, ¿no?, de tener una certidumbre, de tener, pero desde luego, si no se incluye, puede haber perjuicio para el ayuntamiento. Claro, si se incluye, bueno, ya el contratista que disfruta esa cláusula, yo creo que en general sí que son válidas, es decir, no, la jurisprudencia tampoco las está rechazando, a no ser que sean, en fin, muy infundadas o muy, pero aquí que hay y sigue habiendo y seguirá habiendo dentro de un año y de dos seguramente todavía inseguridad jurídica, en fin, insuficiente, pues yo creo que está justificada, es decir, mire, yo puedo, pero si la comunidad autónoma luego asume el servicio, pues habrá que estar a lo que diga la legislación autonómica, que tiene rango de ley. Es verdad que también el contratista luego puede solicitar una indemnización, ¿eh? Se depende de las circunstancias que se den y cómo se haga, ¿no? Porque en teoría también la comunidad autónoma en la legislación que dicte debería de alguna manera prever los derechos de esos adjudicatarios y de esos contratistas y establecer unos regímenes transitorios hasta que esos contratos finalizasen, si tuviesen una, que lógicamente lo tienen que tener, una duración determinada, ¿no? Pero bueno, por cuestiones de salud yo pondría esa cláusula.
Muchas gracias.
Bien, pues, si no hay más preguntas, que me he explicado magníficamente, he explicado muy claramente. Pues muchísimas gracias a todos por su atención. Y nada, espero que algo por lo menos pues hayamos clarificado.